La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
El libro Ucrania bajo el fuego, el año más doloroso, tiene la autoría de Francisco Rodríguez Consuegra y está editado por De Bollard o De Bollard. Ucrania bajo el fuego, el año más doloroso, ha sido editado en 2023. Es el libro que yo pienso que define mejor a un periodista que toma muy en serio su trabajo y que se solidariza desde la abnegación de ese mismo trabajo de investigación, de observación, de análisis sobre el tema que va a abordar. El índice lo dice todo, los capítulos, sus títulos: 24 de febrero del 2022, Un amargo amanecer, Un articulista espontáneo en el laberinto, El contexto histórico, Héctor Villasala Alonso, ¿Por qué debemos enviar armas a Ucrania?, La invasión rusa de Ucrania, Aspectos marítimos, Lo que no se dice de la izquierda exquisita, El dogmatismo y la OTAN, ¿Quién tiene la culpa de la guerra en Ucrania?, Que pidan perdón, El mito Chomsky, El vuelco de Kissinger, Los fracasos de Putin, Equidistancia y complicidad, No debemos demonizar a Putin, Respuesta a un general muy condecorado, El sangriento historial de Putin, y un apéndice, El lenguaje de la guerra, El caso de la invasión de Irak. Es importante conocer cada uno de los títulos porque ustedes van a ir seguramente leyendo en orden el libro tal como lo he leído yo, pero también van a tratar de que este libro sea una especie de manual que se pueda consultar siempre que ustedes quieran hacerlo e ir a cada capítulo según al tema que ustedes hayan elegido para el momento en que lo necesiten. Francisco Rodríguez Consuegra, catedrático de universidad jubilado, filósofo y autor de numerosos libros académicos, antiguo marino mercante y motero de toda la vida, ha publicado también dos volúmenes de su autobiografía. El autor ofrece una compilación de sus artículos sobre la guerra de Putin contra el pueblo ucraniano, tanto publicados como inéditos. Su línea argumental tiene dos objetivos. Primero, desenmascarar las excusas esgrimidas por Putin y su entorno que pretenden justificar la invasión apelando a una supuesta defensa de la madre Rusia de los imaginarios peligros que se ciernen sobre ella gracias o por culpa del maligno Occidente. Segundo, denunciar con claros y penetrantes argumentos y análisis la posición de cierta izquierda en nuestro país, según la cual no hay que ayudar militarmente a Ucrania a defenderse. La obra se completa con un estudio sobre el poder de la propaganda de la guerra, tomando como ejemplo la invasión de Irak por Estados Unidos, que ofrece sorprendentes paralelismos con la situación actual en Ucrania. Hay una advertencia para mí muy importante porque esto dice mucho del autor. Las ganancias por las ventas de este libro irán a parar íntegramente a ACNUR y similares. Encarga todos los ejemplares que puedas, incluso para regalarlos, pues de ese modo colaboras de modo rápido y efectivo a paliar un poco el enorme sufrimiento al que estamos asistiendo, o sea, el sufrimiento del pueblo ucraniano. Yo voy a citar algunas partes del prefacio, quizás les lea algunos momentos también. Es importante, muy importante, que conozcan las razones por las que el autor decidió entrar a abordar el tema de la guerra en Ucrania. Ucrania bajo el fuego, el año más doloroso es el título, y el padecimiento, el gran sufrimiento del pueblo ucraniano. Este libro es un grito de protesta, como toda protesta tiene algo de airado, pero se trata de una ira contenida y matizada por la reflexión. El motivo no es solo contemplar desde la impotencia cómo un dictador criminal invade y trata de destruir un pueblo hermoso y libre. También al ver cómo en este país la invasión ha sido injustamente malinterpretada, incluso hasta el punto de ser casi parcialmente justificada. Los artículos reunidos en este volumen han ido apareciendo durante el último año en diversos medios digitales. Ha añadido su autor también otros textos que han quedado inéditos, principalmente por no haber tenido tiempo de publicarlos. Una excepción es el capítulo tercero, donde Héctor Villasala Alonso, buen amigo del autor de Ucrania y administrador del grupo de Facebook Ucrania en Español, ha redactado un excelente contexto histórico a la guerra, por lo cual el autor le está muy agradecido. Pero no es solo la protesta lo que me conduce o le conduce al autor a publicar los materiales incluidos. La otra razón es la voluntad de ayudar, aunque sea modestamente, a tantos inocentes habitantes de Ucrania que han debido escapar de la muerte y la destrucción. En efecto, los beneficios que puede ofrecer la venta de este libro, que pueden comprar en Amazon también, irán íntegramente a parar a las organizaciones de ayuda al refugiado, en principio a ACNUR, y ustedes saben que hay una gran cantidad de refugiados ucranianos en este momento, desde hace ya 3 años en que empezó la guerra, la invasión por Putin de Ucrania. Mi agradecimiento, dice el autor, a los directores de los medios que acogieron la publicación de algunos de los artículos de opinión aquí recogidos. Él se refiere a público.es, nowshare.com y eldiario.es. Caso aparte es infolibre.es, cuyo director editorial, Jesús Maraña, ha venido apoyando mi trabajo durante largo tiempo. Mil gracias por su comprensión a él y a su equipo, por las facilidades que me han brindado siempre. Cuento los detalles de mi aventura de filósofo metido articulista en el capítulo segundo. Él está casado con una ucraniana y ha contado lo siguiente. Olena, mi esposa ucraniana, con quien he compartido el dolor de ver cómo la criminal invasión progresaba y la alegría de ver cómo se veía detenida y revertida, ha sido mi apoyo principal para escribir los textos aquí presentados. Como en el caso del libro del médico franco-ucraniano, cuya esposa también lo apoyó, recordarán, aquí es un caso muy similar. Al mismo tiempo, dice, ella me ha proporcionado muchísima información sobre su país de origen y sobre múltiples fuentes en ruso y ucraniano, sin las cuales no hubiera podido redactar sino material superficial. En el capítulo primero cuento con esta maldita guerra, cómo esta maldita guerra, perdón, ha cambiado nuestras vidas. Mi agradecimiento hacia ella es de tal calibre que no podría ser justamente expresado sin dedicar todo un volumen adicional a ello. Vamos a hacer una pausa y continuamos más tarde.
La lectura es la mejor arma para asegurar la paz, porque cuando no queda más remedio, a la guerra se va armado también de conocimiento. La Libertad es una librería en su temporada Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
En el libro hay una explicación extremadamente detallada de lo acontecido desde el 24 de febrero del 2022, cómo él vivió la situación, pero también desde la parte íntima, pero también cómo él fue observando y observándose a sí mismo de lo que estaba ocurriendo. Esto individualmente es muy importante, puesto que se acerca de una manera muy personal al lector y logra que el lector también se identifique, en mi caso así sucedió, con lo que él está contando. Este capítulo lo titula Un amargo amanecer y les voy a leer un fragmento. Aún no eran las 6 de la mañana de aquel nefasto día, las luces del amanecer no se filtraban todavía por la ventana. Olena, mi mujer, me despertó de modo agitado, entre sollozos entrecortados. Ha empezado la guerra. Lo acababa de comprobar a través de las noticias que aparecían a borbotones en su móvil. Yo llevaba largo tiempo convencido de que no habría invasión. Solo 3 días antes habíamos estado leyendo y comentando un meditado artículo de un periodista británico. En él se sostenía que existían 5 razones por las que Putin no invadiría Ucrania. Entre ellas, se afirmaba, sería una operación demasiado sangrienta que perjudicaría sobre todo a Rusia, que pagaría un alto coste político por las previsibles sanciones. Además, Putin ya había dejado clara su posición sobre una supuesta seguridad que Rusia necesitaba ante la OTAN, lo cual empezaba a ser reconocido por Occidente, especialmente por el presidente Emmanuel Macron de Francia. Sin embargo, continúa, Olena no lo veía claro, no podía olvidar la invasión del 2014 que afectó precisamente a su ciudad natal, Lugansk. Sus padres habían estado viviendo en un sótano más de 2 meses aquel verano, durante los cuales no tuvimos ninguna noticia de ellos, ni siquiera si estaban vivos o muertos. Ella argumentaba que Putin era capaz de cualquier cosa, como lo demostraba su falta de voluntad para cumplir los acuerdos de Minsk. Los rebeldes prorrusos no habían dejado de disparar durante un alto al fuego que nunca quisieron cumplir. No había noche en que no murieran soldados ucranianos que defendían la línea de contacto. Además, Estados Unidos llevaba días advirtiendo con gran alarma que los movimientos de cientos de miles de soldados rusos junto a las fronteras hacían prever una invasión, incluso inminente, pero el presidente Zelensky y su equipo no supieron ver el peligro. Como yo mismo, pensaron que se trataba solo de maniobras para presionar, obteniendo así ventajas para las falsas repúblicas títeres que Putin había creado en el Donbass. Los desgarros y desgarrados sollozos de mi mujer en aquella funesta mañana me sacaron brutalmente del error. Ella tenía razón. Siempre la había tenido. Es muy difícil, hay que comprenderlo, entender cuando se alerta sobre algo que uno ha vivido, que uno conoce tanto. A los cubanos hemos pasado por eso, hemos padecido lo mismo y no nos creen, ni siquiera las personas más cercanas nos pueden creer, lo que es verdaderamente muy lastimoso. Poco a poco fuimos reaccionando. Lena decidió llamar por teléfono a sus amigas de Kiev, pues preveía que la invasión pronto afectaría a esa capital. Sorprendentemente, ellas también la consolaron. ¿Por qué lloras? Estaban tranquilas y confiaban en que la invasión podría ser detenida. Sus padres estaban seguros, pues Lugansk estaba ocupada desde el 2014 y no era previsible que la nueva oleada de guerra le afectara, al menos de momento. Lo mismo sucedía con sus familiares en Crimea, también ocupada desde el 2014, donde la situación se preveía estable. Habló también con su hermano en Kiev, que es militar del ejército ucraniano. Tanto él como su familia estaban de momento bien, aunque no nos quiso dar detalles de las operaciones que se estaban previendo por constituir secreto militar. Y así vamos a ir viendo el proceso de cómo fue avanzando esta guerra, este genocidio por parte de Rusia y de Vladimir Putin. Lo vamos a ver capítulo tras capítulo Y él se pregunta, el autor, en cada uno de los capítulos, desde el inicio, decía, quedaba yo, ¿cómo podía contribuir yo a la situación? Entonces se me ocurrió que, puesto que se me da bien escribir, quizás podría publicar artículos en la prensa española, cosa que nunca había hecho antes, pues mis publicaciones se habían limitado al campo académico. La idea surgió sobre todo al ver que en nuestro país había mucha ignorancia sobre la situación real en Ucrania, muy especialmente entre algunos políticos de cierta izquierda, que pretendían refugiarse en un malentendido pacifismo, criticando la ayuda militar al pueblo ucraniano para que pudiera defenderse de la invasión. Así lo he venido haciendo desde entonces, pero eso es ya otra historia que cuenta él en el capítulo que le sigue a este, y que se titula Un articulista espontáneo en el laberinto. Es un libro que toca muy hondo, es un libro que desde luego está escrito desde su más profundo compromiso, no solo personal, sino con la causa del pueblo ucraniano, que también en su caso es personal. Y hay un momento, un capítulo, el capítulo 4, en el que él pregunta por qué debemos enviar armas a Ucrania, una reflexión desde la izquierda. Él mismo parece, evidentemente se considera de izquierda, pero está enfrentado a todas estas personas de izquierda que han sido, que se han comportado de manera muy extraña, fea, renuentes a que se le envíe y se armas a Ucrania y se le apoye al pueblo ucraniano. En los últimos tiempos se ha ido consolidando una posición en la izquierda, digamos, entre comillas, exquisita sobre Ucrania, posición que se ha aplicado más recientemente a la invasión rusa. Distintos miembros de esa izquierda se han mantenido al respecto a lo largo de estos años y han vuelto a hacerlo más recientemente. La mayoría de ellos procede de la izquierda del PSOE e incluye ministros y algún exministro. Dicho sea de paso, esa posición no es compartida por todos los que tenemos similar procedencia. Podríamos resumir la posición aludida en unas cuantas tesis que se dan por sentadas sin discusión y una conclusión. Se trataría de una especie de silogismo. La tesis 1, en Ucrania hubo un golpe de Estado en 2014. La 2, los gobiernos resultantes de dudosa legitimidad han simpatizado con la extrema derecha. 3, el batallón de Azov, de naturaleza neonazi, es el máximo exponente de esa simpatía. 4, Ucrania ha venido siendo un Estado corrupto. Conclusión, a pesar del carácter injusto, aunque no totalmente injustificado, de la invasión rusa, no se debe enviar armas a Ucrania, hay que limitarse a la diplomacia. Y él examina brevemente en un capítulo esas tesis para demostrar lo erróneo de todas ellas. Él dice, no puedo entrar en mucho detalle, así que debo simplificar, pero todo está ya estudiado y publicado. Se trata solo de un breve recordatorio para esa izquierda exquisita, entre comillas, quizás algo olvidadiza. Muy importante este capítulo que nos brinda no solo el análisis, la relación de hechos pensados, investigados de este autor, de Francisco Rodríguez Consuegra, que lo va a ir detallando, lo va a ir especificando con mucho empuje, deseo, pero también con un sentido muy justo de lo que es el periodismo, de lo que es la investigación, el análisis y sencillamente lo que él pretende que la gente pueda leer, comprender, para que se entienda mejor lo que ha sucedido en Ucrania, lo que sigue sucediendo en Ucrania. Es un libro absolutamente necesario leer, por ejemplo, el capítulo 10, el mito Chomsky, y él también está muy, muy, yo creo que muy crítico, se muestra de manera muy crítica con relación al autor. Él, por ejemplo, dice en lo que ocurre en el caso de la guerra de Putin contra Ucrania, ya en 2014, Chomsky restó importancia a la invasión de Crimea, alegando que en ese territorio había sido tradicionalmente ruso, que sus habitantes, o sea, que el territorio había sido ruso, parecían estar de acuerdo, bendiciendo así un referéndum hecho a punta de Kalashnikov, y que Rusia necesitaba un puerto cálido para su flota. No merece la pena argumentar en contra. Toda persona bien informada sabe que semejante posición es injusta y confundente, dice él, confusa. Yo recuerdo también la posición de este intelectual norteamericano de origen judío, Chomsky, con relación a Cuba, que se ha equivocado de parte a parte. Recuerden, no dejen de leer este libro, Ucrania bajo el fuego, el año más doloroso, editado por De Boyard o De Bollard en 2023, cuyo autor es Francisco Rodríguez Consuegra. La Libertad es una librería desenmascarando a Rusia con Martín Noticias. Yo soy Zoe Valdés. Hasta pronto.
La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería en su temporada Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.